22 minutos para las 6 de la tarde. Bueno, este grupo se llama Dinero, ¿verdad? Loreto Larumbe.
Sí,
y el título de la canción, claro, Armas sin filo, que es de lo que vamos a hablar ahora mismo en Graffiti, que es un tema al que llevamos dándole una semana ya vueltas. Bueno, en fin, cuéntanos, Loreto, porque son muchos los motivos para traer este tema a Graffiti.
Sí, porque han ocurrido algunas noticias que han pasado en los últimos días que han girado en torno a las armas. Está por un lado lo ocurrido el viernes, más o menos a esta hora ya hablábamos de la intención de ETA de proceder a su desarme y concluirlo el 8 de abril, creo. En diciembre de 2014, 5 personas fueron detenidas en Luso cuando procedían a la inutilización de parte de ese arsenal. Hemos escuchado noticias también en torno a la venta, la comercialización y el mercado negro. A mediados de enero contamos que la policía había desarticulado una red de ventas de armas en varias localidades, entre ellas Guecho y Galdakao, que había convertido en reales 8.000 armas inutilizadas. El centro del negocio era una armería de Guecho. En torno al uso de las armas por parte también de particulares, contamos que un joven de 17 años fascinado por las armas tirateó a varios compañeros del instituto y al director del centro en el sureste francés, hirió a 8 personas y lo hizo con un fusil y 2 armas cortas. Y hemos oído también noticias en torno a la industria armamentística y la defensa, como es el caso de la celebración del Salón Internacional de Tecnologías de Seguridad Nacional, que acaba de tener lugar en Madrid y contra el que protestaron 30 activistas, 3 de ellos del MOC de Bilbao, porque dijeron que parte de esas armas que se publicitan en el salón se utilizan luego en las guerras que todos criticamos, en Siria o en Yemen, etcétera. La industria del armamento, la producción, la venta, la utilización por parte de particulares, de organizaciones, de grupos terroristas, la utilización para la defensa de países y alianzas, yo creo que podemos radiografiar, pero someramente, el mundo de las armas y las armas en el mundo.
Pues para ello vamos a hablar con Alberto Estévez, que es experto en armas de Amnistía Internacional. Hola, Alberto, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, hablamos del mercado de armas, pero ¿qué entidad tiene este mercado, Alberto, y qué cifras arroja?
Pues es un mercado creciente, ¿no? Las cifras, pues es difícil el tener una cifra definitiva, porque muchos gobiernos no hacen públicos los datos de sus ventas de armas, pero bueno, los cálculos hablan de en los últimos años en torno a 80.000 y 100.000 millones, depende un poco del año, de euros, ¿no?, anuales. Esa es un poco la cifra en que se mueve el volumen de venta de armas en los últimos años, que además en los últimos 4 o 5 años ha crecido cerca de un 10%, ¿no? Concretamente un centro de investigación sueco muy reconocido en estos temas, el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el CIPRI, hablaba de un 8,4% de incremento en los últimos 5 años en la exportación de armas, ¿no? Y sobre todo es una zona muy particular, la de Oriente Medio, la que está demandando más armas. Concretamente Arabia Saudí pues ha escalado puestos y se ha puesto en el segundo lugar de los compradores de armas internacionales.
¿Pero por qué aumenta este mercado? ¿Porque hay más guerras o porque los gobiernos compran esas armas para defenderse más ante un posible ataque?
Bueno, un poco de todo. Es decir, el número de conflictos no ha variado sustancialmente en los últimos 8 o 10 años, aparte de cuestiones muy localizadas, ¿no? Pero, bueno, hay una sensación, por un lado, de por parte de algunos gobiernos, obviamente interesada, de que a más armas, más seguridad, cuando no eso, esa ecuación no tiene en la realidad pues visos de ser así, más bien al contrario, y es un poco la cuestión de que es un negocio en el que se mueve mucho dinero y lógicamente pues hay muchas empresas detrás que tiene mucho interés en que no esté en crisis este sector, ¿no?
¿Las empresas son grandes empresas, son multinacionales, son empresas pequeñas?
Bueno, hay un poco de todo. Concretamente, bueno, realmente internacional, obviamente, sobre todo son grandes empresas, ¿no? Estamos hablando sobre todo de Estados Unidos, que se lleva la mitad del pastel de las exportaciones de armas mundiales, Rusia en torno al 20% y el resto, pues bueno, entre China, Rusia, perdón, China, Francia y el Reino Unido, y bueno, después está España con Italia, Suecia y otros países, Alemania, etcétera. Pero bueno, fundamentalmente son, obviamente estamos hablando de grandes empresas, aunque eso no quita que bueno, pues haya pequeñas y medianas empresas que también se dedican a este tema y que venden pues cosas muy específicas, ¿no? Ya sea pues o armas ligeras o algún tipo de componentes de o partes y piezas de misiles o de bombas o de otro tipo de armas que se puedan vender en el mercado mundial.
¿Y pasan algún control estas empresas, Alberto, como las empresas que se dedican a crear, a vender otros productos u otros servicios?
Bueno, no hay un certificado, digamos, no hay un sello de la Comunidad Europea, ¿no? Como puede haber en otro tipo de cosas, ¿no? Que se puedan comprar. Pero sí hay, los gobiernos tienen una función de regular el comercio de armas. No es tanto como hace 20, 25 años, donde las empresas eran empresas nacionalizadas, empresas que dependían de los gobiernos. Ese mercado se ha privatizado en los últimos 25 años, fundamentalmente. Y hoy en día son empresas privadas que para exportar, como en el caso de España, pues necesitan pedirle permiso al gobierno, ¿no? Pero bueno, te encuentras con el caso, por ejemplo, de este famoso contrato muy polémico de posible venta de armas a Arabia Saudí a través de, bueno, la venta de unas corbetas, que hay una empresa pública muy interesada en esa operación, que es Navantia, que depende del gobierno español. El 51% de esta empresa depende de la SEPI, de la Sociedad Española de Protecciones Industriales, y bueno, por lo tanto hay un juego de intereses muy claro en el que, bueno, pues el gobierno, que va a ser, digamos que es juez y parte, ¿no?, va a tener que autorizar esa, si finalmente se firma el contrato de venta de este tipo de barcos a Arabia Saudí, que nosotros, Amnistía Internacional y Greenpeace y Oxfam Intermón y Fundipau, hemos manifestado en reiteradas ocasiones nuestra oposición a esta operación, porque creemos que pueden utilizarse para atacar civiles en la guerra de Yemen y que se puedan utilizar pues para mantener un bloqueo naval y un bloqueo aéreo, en este caso también a Yemen, que ha hecho que pues que 8 de cada 10 personas de este país, en los casi 2 años de guerra que llevan, pues depende de la ayuda internacional humanitaria, esté avivado y alentado por este bloqueo, ¿no? Y esa es un poco la situación en la que te encuentras, ¿no? Que hay grandes empresas, hay pequeñas empresas, pero hay un interés por parte de los gobiernos también.
Ahora mismo la guerra más cruenta de la que tenemos noticia y sobre la que más informamos es Siria. ¿Un país puede prohibir, puede evitar la transacción o la exportación de armas de una empresa que esté en su territorio? Por ejemplo, ahora sí hablamos de España, porque le consta que esas armas pueden venderse, por ejemplo, en un país en guerra, como Siria.
Sí, puede hacerlo, obviamente, porque así en el caso español...
Puede, pero ¿y lo hace?
Lo hace, en el caso de España, Siria, es así, es decir, España no ha vendido armas a Siria directamente en los últimos años. Es verdad que puede haber habido operaciones de desvío, puede haber habido operaciones triangulares, pero no tenemos información clara al respecto, ¿no? Eso no quita que, bueno, pues países como Arabia Saudí, por ejemplo, con la colaboración de la CIA, en los últimos años hayan comprado armas en los países de la antigua Europa del Este, y a través de Jordania y de Turquía y de Egipto y de otros países, pues las hayan hecho llegar a los grupos de oposición armada en Siria, que han sido responsables de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Por tanto, hay operaciones encubiertas que bueno, a la larga salen a la luz y que bueno, pues ponen este tipo de situaciones sobre la mesa. Pero es verdad, lo que dices es una realidad, es decir, los gobiernos tienen la posibilidad y además están obligados, de acuerdo con el tratado que se firmó hace 3 años en Naciones Unidas, un tratado sobre el comercio de armas, que por primera vez regula este comercio y que precisamente lo que impide es la venta de armas para cometer grandes violaciones, graves violaciones del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos. Esa es la base del tratado. Y en eso estamos, ¿no? Que esos 130 países que lo han firmado y casi, bueno, un poquito más de 90, 92 exactamente, es decir, la mitad de los países del mundo casi, que son estados que han ratificado ese tratado y que están obligados a respetarlo, pues lo llevan a la práctica en el día a día, ¿no? Y sus operaciones. Y por ejemplo, España no vende armas a Arabia Saudí, a la coalición saudí, que está bombardeando de forma indiscriminada a Yemen desde hace 2 años, desde el 25 de marzo de 2015, y que ha supuesto pues que haya más de 40.000 personas heridas, más de 7.000 muertos, y una situación humanitaria absolutamente catastrófica.
Teníamos 1.000 preguntas más para hacer, pero yo creo que la última es la de quienes piden un mundo sin armas. Me gustaría trasladar la pregunta también a nuestro invitado, si es posible o no, porque siempre seguirían existiendo policías, ejércitos, y las armas siempre van a tener un sentido, entre comillas, o una utilidad para la defensa.
la realidad es la que es decir, estamos en un mundo inundado de armas y por lo tanto hay que convivir con ellas, ¿no? Hay que convivir con ellas regulándolas, porque no está de más no perder la perspectiva y bueno, saber que el camino se hace andando y teniendo muy claro cuál es el objetivo final, mientras lo que hay que hacer es que las fuerzas de seguridad, los ejércitos, no utilicen esas armas para cometer graves atrocidades y cometer crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y prácticas absolutamente abominables, ¿no? Mientras lo que hay que hacer, como digo, es regular este comercio que mueve muchos millones de euros y de dólares al año y reducir su coste humano. Esa es la premisa básica con la que estamos trabajando desde Amnistía Internacional y desde muchas otras organizaciones no gubernamentales.
Alberto Estévez, experto en armas de Amnistía Internacional, te agradecemos mucho que hayas estado en Radio Euskadi con nosotros.
Gracias a vosotros.
Agur.
Chao.